Chiapas, Expediente Nacional.
Y continuamos con otra entrevista. Se trata de un compañero del Centro Tlachinolan y tenemos en la línea telefónica a Román. Román es parte del equipo de comunicación de Tlachinolan. Muy buenos días, Román.
Buenos días, Eugenio. Muchas gracias por el espacio y un saludo al auditorio.
Acabamos de terminar una entrevista con Bruno Plácido de la UPOEG y Román Hernández, si nos pudieras, dar un poco de información sobre qué está pasando allá en Guerrero, en el sentido de que se están encontrando fosas que son, a veces dicen son los estudiantes, a veces no son, se están multiplicando las fosas, ahí parece zonas con secuestrados, nos decía Bruno Plácido, y la verdad es que cada vez hay más obscuridad en vez de claridad allá en Guerrero.
Sí, bueno, pues mira, la situación que se está viviendo en Guerrero es de mucha consternación, en el sentido de que, como ya lo anunciabas, cada vez que van avanzando más los días se da uno cuenta de que el fenómeno de la violencia que ocurre en zonas de Guerrero, como las que existen al norte del estado, concretamente en Iguala y las comunidades circunvecinas, es brutal, es demasiada violencia que había permanecido documentándose durante los años recientes. Hay una contabilidad de fosas comunes o fosas clandestinas que se habían encontrado en esa zona de Iguala y en otras partes de Guerrero desde 2011. Simplemente cabe recordar, por ejemplo, en Tierra Caliente, en marzo de 2011 se encontraron dos fosas con 17 cadáveres. En el estado de Guerrero, por ejemplo, en el año 2013, entre enero y diciembre, fueron encontrados también 15 cuerpos en fosas clandestinas. Eso es fuente de esta información es PGR. En 2013 se encontraron 15 fosas. Pero, por ejemplo, el periódico El Sur, en el estado de Guerrero, hizo un recuento de las fosas que fueron encontradas entre marzo de 2012 y octubre de este 2014, y hace un registro de al menos 59 fosas clandestinas en donde se encontraron al menos 97 cadáveres. Esta es una situación que nos está demostrando el nivel de violencia y el nivel de permisividad que existía en esta región. Por ejemplo, haciendo un recuento también a partir de monitoreo de medios, hemos registrado que entre enero de 2014 y octubre de este año fueron encontradas en el estado de Guerrero al menos 53 fosas con 128 cadáveres, sin contar las últimas fosas que fueron encontradas por la UPOEG y por el gobierno federal después del 14 de octubre de este año, cuando estaban haciendo la búsqueda de los estudiantes normalistas.
O sea, 53 antes de toda esta cuestión de los normalistas de Ayotzinapa, 53 fosas con 128 cadáveres, Román.
Sí, son 53 fosas contando las 19 que han encontrado incluso después de las acciones violentas cometidas contra los normalistas. Lo que no tenemos registrado es la cantidad precisa de cuerpos o de cadáveres que fueron encontrados en estas fosas, porque en los últimos hallazgos que hizo tanto la UPOEG como la Policía Federal o las Fuerzas de Seguridad Federal no han dado a conocer cuál es la cantidad de cuerpos que fueron encontrados, aunque sí dieron a conocer las fosas. Entonces, aún así, el fenómeno es aparatoso, es brutal. Hablar de que entre enero de 2014 y octubre de 2014 se han encontrado 53 fosas con al menos 128 cadáveres, estamos hablando de que el fenómeno de violencia que existía o que existe en el estado de Guerrero, apenas conocemos una pequeña parte de ese fenómeno de la violencia, y por lo tanto de lo que existe en términos de complicidad entre la delincuencia organizada y las estructuras de poder, ya sean local, en términos de municipios, o estatal en términos del gobierno del gobierno del estado. Entonces es una situación que nos ha consternado mucho, esta violencia cometida en contra de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa está sacando a la luz otras tantas situaciones que habían permanecido como de muy bajo perfil, como muy ocultas, como registros aislados en la prensa, pero que pues ahora nos están dando cuenta de todo el nivel de violencia que existe en esas regiones y que había permanecido así desde muchos años atrás sin que ninguna autoridad local, estatal o federal hiciera algo al respecto. Entonces es una situación de consternación que pues ahora con esto podemos entender la desesperación, la rabia que existe entre las personas, las familias de las personas desaparecidas y obviamente de todas las organizaciones sociales y de derechos humanos que acompañamos a estas personas, porque no es posible que en un estado, en un país que se dice de vocación democrática, tengamos situaciones de corrupción, de complicidad con la delincuencia organizada, que nos estén arrojando una situación de violencia de estos niveles como la que estamos dando cuenta en estos momentos, Eugenio.
Y bueno, ¿cuál sería, según tú, Román Hernández, la diferencia entre esta situación y la situación de los estudiantes? Bueno, ¿por qué de esos 128 cadáveres no hay deudos, no hay este enemigo brumoso sin identificar, delincuencia organizada, narco? ¿Quiénes son los responsables? ¿Hay alguna persona encarcelada por estos 128 cadáveres?
Pues este es justo el tema, ¿no? Así es decir, frente a un fenómeno de violencia tan brutal como el que estamos viviendo ahora, el estigma generalizado que ha propagado el gobierno federal y el gobierno del estado es que este fenómeno de violencia se ha cometido únicamente entre grupos de la delincuencia organizada. Entonces, cuando presentan a personas o cuando hallan fosas, pues se volvió común pensar que esto era un fenómeno que estaba ocurriendo únicamente entre grupos de la delincuencia organizada. Sin embargo, la situación de violencia ejercida en contra de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa nos ha dejado ver que el fenómeno de la violencia no se da únicamente y no es exclusiva de los grupos de la delincuencia organizada, sino que por mucho ha rebasado esta esfera de la sociedad, digamos, en términos de la delincuencia organizada, y ya ha trastocado a los sectores estudiantiles, campesinos y de organizaciones de la sociedad civil. La situación en la que prevalecen todos estos asesinatos, pues es de impunidad, ¿no? Porque la impunidad es el acicate más grande para que se sigan cometiendo este tipo de atropellos. Por ejemplo, la situación que vivieron los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa en 2011, hay que recordar que esta situación no es nueva. En 2011 ya habían sido víctimas de ejecución extrajudicial los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa el 12 de diciembre de 2011, en un evento en el que participaron tanto policías ministeriales del estado de Guerrero como policías federales. Y el día de hoy, en aquel entonces, el resultado trágico fue la ejecución extrajudicial de dos estudiantes, Jorge Alexis Rapino y Gabriel Echeverría de Jesús. El día de hoy no existe nadie que esté siendo procesado por estos asesinatos. De igual manera ocurre con la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista, que sucedió unos días antes de aquel 12 de diciembre, sucedió entre el 9 y 10 de diciembre de 2011, la desaparición de Eva Alarcón y Marcial Bautista. Hasta la fecha no tenemos información de quiénes fueron los responsables, de cuál es la situación en la que se encuentran, ya fueron encontrados. Hay rumores de que por ahí dicen que los encontraron ya asesinados, pero oficialmente no existe una versión de los hechos. también los asesinatos de Arturo Hernández Cardona y otros integrantes de la organización Unidad Popular permanecen en la impunidad. Entonces, es la impunidad lo que ha generado condiciones para que este tipo de actores sociales, es decir, la delincuencia organizada vinculada con las policías preventivas municipales o estatales, se sientan la libertad de seguir atacando estudiantes, sientan la libertad de seguir atacando integrantes de organizaciones sociales, sientan la libertad de seguir amenazando a defensoras y defensores de derechos humanos y no pasa nada. Sigue habiendo este fenómeno de la impunidad, que es como lo han mencionado otros analistas en otros espacios. Existe un pacto de impunidad, el que han firmado todos los partidos políticos, al que está aferrado la clase política para seguir manteniendo sus beneficios, seguir manteniéndose en el ejercicio del poder, a pesar de todo el nivel de violencia que está prevaleciendo en diferentes entidades de la República Mexicana. El tema ahora es que ya trascendió nuestras fronteras, la violencia se presumía era en contra del narcotráfico o era entre grupos de narcotráfico y que permanecía en la agenda de los medios a nivel internacional. Ahora ha dado cuenta de que ha trastocado a otros sectores de la sociedad, como son los estudiantes, las organizaciones sociales y las organizaciones de derechos humanos, y la condena a nivel internacional es generalizada. Estamos hablando de que desde la Organización de Naciones Unidas, los relatores especiales para personas desaparecidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Organización Mundial contra la Tortura, el Parlamento Europeo, todas las organizaciones oficiales y no oficiales que están encargadas de velar por la vigencia de los derechos humanos dentro de los países, han condenado de manera generalizada la acción de violencia cometida en contra de los estudiantes y están dándose cuenta de que esta violencia no es nueva y que no es únicamente en contra de estudiantes, sino que han ya aparecido muchas personas que se han acercado a los servicios médicos forenses en Iguala para ir a tratar de reconocer a sus personas desaparecidas, ¿no? Es decir, ya llegaron, ahora que están saliendo nuevos cuerpos en las fosas comunes o en las fosas clandestinas que están siendo encontradas, hemos tenido información de que las personas de Iguala se han estado acercando a los servicios médicos forenses para tratar de identificar si se trata o no de alguno de sus familiares desaparecidos. Entonces, obviamente, a lo cual no había sido denunciado porque ¿ante quién denuncias? ¿No? O sea, ya me imagino la población que está en Iguala, ¿ante quién va a sentir la confianza de denunciar una desaparición forzada? ¿Ante quién va a sentir la confianza de denunciar un asesinato o un homicidio doloso? Si las mismas autoridades, si las mismas policías preventivas municipales o los mismos policías ministeriales o incluso el mismo alcalde o otras instancias de gobierno están señaladas como vinculadas a los grupos de la delincuencia, pues es obvio que las personas no van a querer denunciar una situación como esta porque pueden ser también objeto de acciones de violencia cometidas en su contra. Entonces, es una situación de consternación, de mucha desesperación, pero también de mucha rabia. Ya las personas, los pueblos de Guerrero ya no aguantan más, están desesperados y están movilizándose, están realizando acciones de desobediencia civil, están realizando acciones contundentes para expresar que no van a permitir más que se sigan pisoteando.
Román Hernández, te quería preguntar también sobre, quitando un poco el centro en lo que es Iguala, decía Bruno Plácido que esto es bueno, una lucha de poder, cada quien está pensando en echarle la culpa al otro grupo. ¿Cómo se han movido ahí los grupos de, digamos, está el gobernador, está el secretario de salud que ha renunciado, la procuraduría que ya tiene una demanda de juicio político por parte del Partido Acción Nacional, que el PRI por supuesto sobándose las manos para las elecciones de 2015, pero pues todo esto explotado en una situación internacional que ya no está beneficiando a absolutamente nadie. ¿Cómo ves esta frase de Bruno Plácido? Es aquí hay una lucha de poder.
Bueno, definitivamente la situación de violencia que se está viviendo en el estado de Guerrero y en otras partes de México ha generado condiciones para que la clase política esté disputándose los puestos elección popular, están intentando cambiar la correlación de fuerzas en términos de política, pero las personas de las organizaciones, de los pueblos que existen en Guerrero y de manera general en todo el país, pues nos hemos dado cuenta que lo que existe es una clase política que está podrida, una clase política que nos está alterando la estabilidad emocional, que la clase política está alterando la paz pública, porque se presentan con piel de cordero y terminan siendo unos lobos, ¿no?, que intentan sacar beneficios particulares o de grupo a raíz de estos fenómenos de violencia, ¿no? Y ya es muy generalizada la desconfianza que existe frente a la clase política y de cualquier partido que sea. No importa si es el PRD, si es el PRI o es el PAN, el Verde, el Movimiento Ciudadano, el partido de cualquier partido que sea, la desconfianza es generalizada en la clase política, porque nos hemos dado cuenta que este tipo de personas se han aprovechado mucho de los recursos naturales que existen en el país, de todos los presupuestos que existen para desarrollo social, para apoyo, para acompañamiento, desarrollo de los pueblos indígenas, para los productores del campo, para la producción industrial. Es decir, el fenómeno de la corrupción es generalizado, los vínculos de la delincuencia organizada se han documentado en los más altos niveles, incluso con integrantes del ejército mexicano y del gobierno federal se han denunciado los vínculos que existen entre estos y los grupos de la delincuencia organizada. Entonces la sociedad está harta ya, ¿no? La sociedad está harta de que en México prevalezca una clase política que intenta sacar beneficios a costa del trabajo y a costa de la pobreza y la marginación en la que se mantiene más del 50% de la población en México. Y esto no va a aguantar más. Por eso es que hemos visto que en distintos estados de la República surgen consejos de ancianos o el Consejo Mayor, como en Cherán, surgen congresos nacionales, como el Congreso Nacional Indígena, surgen asambleas populares, como la Asamblea Popular de los Pueblos Indígenas en el mismo de Tehuantepec, surgen asambleas populares como la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, o otras asambleas como el Movimiento Popular Guerrerense, como el Movimiento Popular Nacional. Es decir, cada vez la sociedad civil está buscando crear nuevos espacios de interacción política, de interacción social, que nos permita generar un nuevo consenso, una nueva convención en términos de nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones políticas y económicas. Ya no aguantamos más a esta clase política y tarde o temprano se van a tener que ir, independientemente del partido que sea. El problema es que tienen mucho poder todavía. El problema es que existe este pacto de impunidad que están dispuestos a mantener con la violencia que sea necesaria. Por eso es que vemos surgir policías comunitarias por varios lados, autodefensas por varios estados, y esta es una situación generalizada y que no se va a detener. Van a seguir surgiendo más asambleas, más consejos, más movimientos, hasta que la sociedad mexicana encuentre por fin un punto de interacción a partir del cual pueda generar una nueva convención social que nos permita transformar de una vez por todas esta relación desigual, esta relación en la que prevalece el desprecio, el despojo, la represión, y que nos mantiene al borde de la desesperación en muchos aspectos de la vida social, ¿no? Entonces, nosotros vemos que esta situación ya llegó a un hartazgo generalizado y que las organizaciones y el movimiento social va a seguir prevaleciendo y no se va a poder detener, y que por el contrario son los partidos políticos y la clase política la que está destinada a desaparecer y a transformar de fondo la relación que tiene con la sociedad mexicana, ¿no? Entonces,
bueno, pues
pues, vamos a terminar construyendo un lugar, esperamos, así lo queremos, con paz, con justicia, con tierra y libertad.
Bueno, pues muchas gracias, Román Hernández, digamos, por esta información. Ahí está el contexto muy fuerte de fosas, y yo me quedo con esa cifra que diste, 53 fosas, 129 cadáveres que todavía no sabemos ni de dónde vienen, y bueno, pues ahí está una interpretación de hacia dónde vamos. Muchas gracias, Román Hernández, te agradecemos tu participación.
Muchas gracias, Eugenio. Estamos en comunicación. Saludos al auditorio.
Bueno, pues ahí tienen la voz de Román Hernández, repetimos, es parte del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, y las cifras, ahí están, estas que pudieran ser las fosas comunes de los estudiantes de Ayotzinapa, se salieron porque tienen que ver con una situación social que no pudiera ser ocultada, pero ahí está en un mar de violencia lo que está en Ayotzinapa. Y por supuesto, ahí está la denuncia de la clase política que hace Román Hernández en su totalidad. No centremos en algunas gentes. Aquí tiene que haber una investigación a fondo de las acciones y de las omisiones de los tres niveles de gobierno para que se rompa este pacto de la impunidad que está hablando Román Hernández.